calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite todos los martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También el programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que la pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Por favor, si nos tienen preguntas, algunos comentarios, los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos aquí un nuevo programa de Educación en el Aire. Los 12 juegos. Bueno, un tema en el que ha estado trabajando fuertemente el Senado Universitario de la Universidad de Chile es en la inclusión de personas en situación de discapacidad. Y mirando hacia afuera de nuestra universidad, hemos conocido y difundido en este mismo programa algunas iniciativas y experiencias de inclusión, como fue el primer circuito de murales para personas ciegas, Manos a la pared se llama. Hoy queremos conocer la experiencia de un museo que ha puesto la inclusión delante de su quehacer institucional. Se trata del Museo de Artes Visuales, el MAVI, que se ha ido perfilando como un museo incluyente tras la decisión de convertir a la inclusión en política institucional que articula cada acción del museo. Para hablar sobre ello, tenemos en el estudio a Paula Caballería, directora del área de Educación e Inclusión del MAVI. Bienvenida, Paula.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Es así un museo incluyente el MAVI?
Sí, un museo incluyente y comunitario también. Yo creo que de a poco se ha ido desarrollando también un área comunitaria que el museo no tenía. No, de verdad que ha sido un desarrollo bastante nuevo en realidad para el museo.
Y cuéntenos un poco más, introduzcamos el museo para a nuestros auditores, dónde se ubica, desde cuándo existe, si nos puedes contar un poquito.
El Museo de Artes Visuales se ubica en Lastarria, en el barrio Lastarria, en la plaza, al interior de la Plaza Mulato Gil de Castro. Y el MAVI existe desde el año 2000-2001. Su construcción empezó el año 2000 y se inauguró el año 2001. Podríamos decir que 100 años después del primer museo construido en Chile, que fue el Bellas Artes, especialmente y específicamente como museo. Entonces tiene bastante relevancia patrimonial. Pero lamentablemente está tan oculto que por todo este tiempo ha estado bastante invisibilizado. Sin embargo, creo que todas las acciones que hemos estado desarrollando desde el año 2014 en el área de educación y con un fuerte apoyo institucional desde la dirección, con la llegada de Cecilia Bravo, es que el museo se ha abierto y ha estado más visible a la comunidad y digamos a Santiago completo, porque es de pronto como que muchas personas que llegaban a visitar este espacio decían como, ¿cuándo nació esto? ¿En qué momento salió? ¿En qué momento surgió?
Sí. Y la inclusión es un aspecto central en las estrategias de acción del museo. De hecho, es una política institucional, es decir, desde lo más concreto, desde lo más práctico. El sitio web tiene audiodescripción. ¿En sus actividades incluyen lenguaje de señas?
Sí.
Y también ha hecho el museo un trabajo de inclusión con artistas en situación de discapacidad que han expuesto sus obras en el MAVI, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Por qué han decidido darle a la inclusión un espacio tan central?
Mira, como todas las cosas en temas de inclusión siempre surgen porque hay alguien que tiene vínculos o ha estado relacionado con temas de discapacidad. Uh-huh. Y siempre surge como de una manera individual. Pero lo importante es que después de esa manera individual o de esa pequeña acción individual, uno empiece a de alguna manera a agregar a todas las demás áreas del museo para que se convierta en una política institucional. Uno tiene como que, de alguna forma, enamorar al resto o como contagiar al resto de que la inclusión no es un tema solidario, sino que es un tema de responsabilidad como ciudadano, de una conciencia ciudadana. Entonces, el año 2014 nosotros partimos con una pequeña iniciativa, claro, de manera muy particular, pero el 2015 nos ganamos un FONAPI, y ese FONAPI permitió que nosotros ya nos impulsáramos como un museo incluyente e inclusivo.
¿Qué es un FONAPI?
Un FONAPI es un Fondo Nacional de la Discapacidad, que es un concurso que entrega CENADIS. Para distintos proyectos, dentro de eso también está un área que es la cultura. Esto obviamente que deviene de la ley de inclusión, que es donde obviamente desde los enfoques de derecho, todas las personas, incluso aquellas personas con discapacidad, tienen derecho al goce y al disfrute y al uso de los espacios y de los bienes culturales. Entonces, nosotros postulamos a ese fondo con un proyecto de desarrollo de una sala inclusiva de manera permanente, que es nuestra sala de un museo arqueológico que tenemos dentro del Museo de Artes Visuales, que es el corazón y el nacimiento del Museo de Artes Visuales, que es el Museo Arqueológico de Santiago, donde tenemos una exposición que se llama Huenu Pelón, que es sobre la cultura mapuche, y esa sala tiene en su interior dispositivos táctiles, tiene un guión en lengua de señas, tiene audiodescriptor y tiene material táctil, objetos en reproducción que se pueden tocar, digamos. Entonces, ahí nosotros partimos con el tema ya desde ser un museo incluyente o inclusivo hacia digamos el derecho de las personas en situación de discapacidad.
Y si nos puedes contar un poco de esa experiencia que han tenido con artistas en situación para exponer sus trabajos como artistas visuales, ¿no?
Claro, lo que pasa es que nosotros nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo de que en realidad la inclusión tiene dos ejes. Uno es el eje de que las personas tienen derecho al contenido de un espacio cultural. O sea, primero, entrada gratuita, ¿cierto? Pero además, cómo yo accedo a los contenidos de ese espacio. Pero hay otro eje que tiene que ver con el eje de la participación. Y la participación tiene que ver con cómo nosotros apoyamos a todos estos grupos en situación de discapacidad para ser también productores culturales. Entonces, dentro de eso es que nosotros propusimos desde el área educativa al museo, porque en general las exposiciones son hechas desde curaduría, desde el área de programación de un museo. Y nosotros, como encontrándonos con este mundo de artistas, que tienen otras estéticas, que tienen otras miradas del arte, propusimos a programación y a curaduría del museo si podíamos realizar una exposición de personas con esquizofrenia. Y estos eran artistas que llevan una producción artística bastante amplia, larga, y que nosotros nos encontramos con estas joyas que pertenecen al Hospital Horvitz, y dijimos, o sea, obviamente tenemos que mostrar un arte que está siendo de alguna manera también discriminado por el circuito artístico normal, podríamos decir, o tradicional. Claro. Entonces, ahí es donde partimos con esta iniciativa de mostrar también el otro arte, ¿no? El arte outsider, que todos lo nombran, que en realidad no debiese llamarse outsider, porque en realidad el arte es uno solo y todos debiesen ser lo mismo, digamos. Y eso nos dio impulso también para que este año presentáramos otro proyecto a CENADIS, a los Fondos Nacionales de Discapacidad. para crear un centro creativo de arte contemporáneo para artistas con discapacidad. Uh-huh. Y también lo ganamos y estamos felices porque comenzamos ya ahora a fin de mes a crear esta escuela, en el fondo una escuela comunitaria entre artistas con y artistas sin discapacidad, para poder entregarse y herramientas y para poder desarrollar también reflexiones y planteamientos estéticos nuevos en torno al arte. Así que estamos felices por eso.
Sí, felicitaciones. Sí, bueno, gracias. Estamos hablando con Paula Caballería, ella es directora del área de Educación e Inclusión del MAVI, conversando sobre este tema tan tan interesante y parece ser que el MAVI es pionero en Chile en tomar la inclusión o poner la inclusión delante de las acciones institucionales.
Sí, es pionero. Hemos sido un referente, hemos sido invitados afuera, al extranjero, a Europa, a México, a contar de nuestra experiencia, que ha sido una experiencia no fácil. Digamos, el tema de la inclusión no es un tema fácil, es un tema bastante complejo, pero y además porque está en constante cambio, porque estamos recién iniciándonos en esas temáticas, entonces por lo tanto cada día también va cambiando. Entonces probablemente lo que partimos haciendo en un inicio actualmente ya no nos sirve, entonces hay que estar alerta a todo ese cambio activo que sucede día a día en torno a las problemáticas sociales.
Claro, los mismos cambios de la sociedad, de un país, todo eso va absorbiéndose a través del arte también.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Y en el contexto internacional, ¿cómo se sitúa el MAVI en el tema, en este tema de la inclusión? ¿Cómo ha sido su experiencia cuando han ido afuera a mostrar su...?
Ha sido sorpresiva porque como que sorprende un poco... afuera que nosotros llevemos, yo voy representando más que más a Chile en el fondo, cuando hemos ido a hablar de inclusión. Entonces, de alguna manera, los países vecinos o de otras geografías, digamos, se sorprenden porque nosotros llevamos un avance en términos de inclusión, desde el vocabulario, desde el uso del vocabulario hasta pensar en que la inclusión es una palabra que de a poco tiene que ir desapareciendo también, ¿no? Claro. Entonces, como que esas reflexiones que nosotros nos hemos planteado durante todo este tiempo han servido también para que otros países se planteen también estas nuevas reflexiones, digamos. Así que hemos estado bastante contentos porque llevamos todo este trabajo y con bastante apoyo de redes. O sea, esto también no es solo que el museo lo haya desarrollado desde una manera aislada, sino que esto es fruto de una serie de conexiones y de redes de organizaciones civiles que están en lucha por sus derechos y también de otras instituciones que también quieren que la ciudadanía tenga una conciencia social. Dentro de esto está, por ejemplo, la Universidad de Chile, que nos invitó este año a participar de un curso de formación general, donde participé como docente invitada al curso de Arte y Cultura Inclusiva. Y que fue maravilloso porque los chicos que teníamos en clase eran de distintas carreras. Entonces eso hace que todos estos nuevos ciudadanos, nuevos profesionales ya empiezan a tener una conciencia inclusiva para el desarrollo laboral y ciudadano de cada uno de ellos.
Claro. Y en la... bueno, en ese mismo sentido, ustedes estuvieron ejecutando el programa El Museo a la Escuela, ¿no?
Sí.
También, bueno, todas las iniciativas que realizan desde el área educativa tienen este enfoque inclusivo, pues sí. Este es uno más, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando nosotros decidimos tomar el tema de la inclusión y de a poco se fue enraizando en la institución, entonces todas las actividades que nosotros hemos ido desarrollando, uh-huh. hemos tratado de que sean con un enfoque inclusivo. Y dentro de eso, obviamente, está este proyecto que es maravilloso, que se llama el Museo de la Escuela, uh-huh. y que este año, por primera vez, sale de Santiago. Que eso también para nosotros ha sido algo nuevo. Estuvimos la semana pasada en Iquique, uh-huh. en la comuna de Alto Hospicio, donde viajamos con las obras del museo. Nosotros hacemos una selección de obras junto a la curadora del museo, yeah. y esas obras viajan a los colegios, uh-huh. se instalan en el colegio, se hace una intervención en el colegio, se van los mediadores. Dentro de los mediadores tenemos una mediadora que es una persona ciega, que ella está a cargo de mediar con los estudiantes las esculturas. Tenemos una educadora que es mediadora de la cultura sorda, que ella es una persona sorda que cuenta en lengua de señas un cuento, y que llevamos un intérprete que hace de voz de ella, y hacemos también un trabajo con serigrafía, uh-huh. Donde los niños desde todas las edades aprendan también que el arte es una forma de manifestar todo aquello que nosotros podemos sentir y expresarnos a través de la gráfica, digamos, es lo más cercano. Entonces, es como que el museo en su completitud se traslada a los colegios y transforman el colegio en una experiencia inclusiva y artística y cultural nueva. Entonces, en ese sentido, ha sido una experiencia muy bonita, porque los niños desde pequeñitos empiezan a tener, digamos, este contacto con el arte más cercano, y claro, con la inclusión también mucho más cercano.
Claro, empiezan a integrar esos conceptos, exacto. de una manera más natural, haciéndolo desde más pequeño.
Sí, exactamente.
Y ¿cuál es la importancia de llevar el arte a un público diverso, ya sea migrante, con discapacidad, de distintos sectores sociales? Porque al parecer los colegios que ustedes eligen tienen algunas características como de, no sé, un porcentaje de, sí. de niños migrantes, sí. o en discapacidad. No sé, ¿cuál es la importancia de llevar el arte a esos lugares?
Mira, nos interesa acercar el arte contemporáneo chileno, uh-huh. A aquellos grupos que no tienen acceso al arte. Si bien nos gustaría que todos tuvieran acceso al arte, o sea, no solamente aquellos públicos de sectores vulnerables o más vulnerables no tienen acercamiento ni conocimiento del arte chileno, muy poco público en general, vulnerable o no, tiene poco conocimiento del arte chileno. Y entonces nosotros lo que queremos es que se empiecen a formar estos pequeños vínculos, y que ojalá aquellos que estén más lejos puedan tener estas experiencias con el arte, para con el arte contemporáneo sobre uh-huh. todo, para perderle el miedo al arte contemporáneo también. Yeah. O sea, de alguna manera el hecho de que nosotros nos acerquemos a estos espacios, a estos colegios, hace que los niños el día de mañana se encuentren, si ven van caminando y encuentran un museo, tengan las ganas de entrar a ese museo y no el miedo de entrar a ese museo. Entonces, para nosotros es como relevante ese acercamiento. Y además nosotros tenemos un enfoque bastante más bien como que tiene que ver con la mediación artística, uh-huh. que más bien lo que hacemos es que cada uno tenga un acercamiento personal con la obra. No nos interesa que se aprendan de memoria la historia del arte chileno. Nos interesa que se acerquen al arte y vivan una experiencia de apreciación estética con esa obra, para que puedan después ellos vivenciar esa experiencia con cualquier otra obra. Uh-huh. Entonces, bajo ese enfoque es que nosotros realizamos todas nuestras mediaciones. Y es bonito, porque finalmente los niños le pierden el miedo, empiezan a descubrir, empiezan a ponerse más preguntones, más cuestionadores, más reflexivos, claro, más críticos.
Como perderle un poco el respeto.
Exacto, perder el respeto, sí. Mm. Y perder el miedo a decir también, a conjeturar. Nosotros tenemos miedo, claro, a decir, a equivocarnos. Entonces, como que no planteamos nuestras teorías porque pensamos que están erradas. Y el arte contemporáneo permite justamente eso, permite que nosotros conjeturemos,
que nos equivoquemos.
Entonces, nada, nosotros felices de fortalecer de alguna manera la sociedad a través de la educación, y qué mejor que con una conciencia inclusiva.
Muy bien, Paula, queremos preguntarte también qué actividades nos puedes recomendar próximas del museo, para invitar a nuestros auditores y a toda la comunidad universitaria que nos escucha para ir al MAVI.
En el MAVI tenemos ahora una exposición de la colección. Uh-huh. Es la edición especial, es la segunda edición especial que tenemos, donde está ahí dos artistas de la colección, Enrique Zamudio y Mario Fonseca. Ambos hablan de la fotografía, pero desde una mirada de las artes visuales, de la plástica. Entonces, tenemos estos dos trabajos de estos artistas en una sala, pero además tenemos toda una línea de tiempo para que uno pueda comprender cómo ha sido el paso y el cambio y la evolución de la fotografía durante todo este tiempo. Uh-huh. Y también tenemos actividades didácticas para que el público interactúe en la sala con este trabajo que exponen estos dos grandes artistas chilenos.
¿Cuándo se puede visitar el museo?
El museo se puede visitar, uh-huh, desde martes a domingo, uh-huh, desde las 11 hasta las 7 de la tarde. El domingo es totalmente gratuito. Uh-huh. Y en la semana, en realidad, casi todos son gratuitos. Siempre nosotros buscamos como la instancia de que todo el mundo pueda entrar, digamos, y conocer este espacio que es el museo, y que es la Plaza Mulato Gil de Castro también, donde tenemos a Mural de Mata, que también es maravilloso y que muy pocas personas lo conocen, y que tiene la audiodescripción, sí, y que tiene también la maqueta táctil al lado para quienes quieren acercarse también, no solo desde el mundo de la discapacidad visual, uh-huh, sino que también aquellos que ven pero que quieren conocer, acercarse al arte desde otros sentidos. Uh-huh. Nosotros tenemos muy dormidos los otros sentidos. Entonces, claro, tocar, oír, oler, tenemos que despertar esos sentidos para que seamos mucho más completos, más integrales, digamos.
Bueno, Paula, muchas gracias por haber venido hoy día a hablar de este tema tan importante. Paula Caballería, directora del área de educación e inclusión del MAVI.
No, muchísimas gracias. Y todos invitadísimos al museo, los esperamos. Y cualquier visita que quieran también con mediación, escribir a educacion@mavi.cl y ahí nosotros les agendamos una visita con mediación incluida.
Ok, muchas gracias.
Ya, pues, a ustedes.
Panoramas destacados.
Arte y cuerpo cero positivo en el Chile contemporáneo. Esta es una exposición que, a través de fotografías, intervenciones y videos, reflexiona sobre el panorama actual del VIH-SIDA en Chile. La muestra busca vincular a la comunidad con quienes viven con el retrovirus, conocido como virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Todo esto en medio de una nueva epidemia generalizada de contagios que se han producido desde el año 2010. El objetivo principal de la obra es generar conocimiento y tomar una posición política por la erradicación del VIH-Sida en el país, aportando así a la desestigmatización del cuerpo seropositivo. La exposición Arte y Cuerpo Seropositivo estará abierta desde el 16 al 27 de octubre en el Museo de Química y Farmacia Profesor César Leighton de la Universidad de Chile, ubicado en Merced 50, Santiago. Mayor información en www.forodelasartes.cl. El 18 de octubre se celebra el Día Nacional de las Frutas y Verduras. Este jueves 18 de octubre, desde las 8:30 a.m., se realizará un encuentro para celebrar el Día Nacional de las Frutas y Verduras, específicamente en el Paseo Bulnes, entre Alameda y el Parque Almagro, en el centro de Santiago. Este día fue definido gracias a un trabajo conjunto entre el programa 5 al Día, liderado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, y el Ministerio de Agricultura. El INTA, mediante la Corporación 5 al Día, participará con un stand en el encuentro organizado por el Minagri, que considera una feria libre y diferentes puestos relacionados con el consumo de estos alimentos importantes para la salud. La Constitución Política de la República de Chile consagra en el artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y agrega, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Claramente, este mandato constitucional no se cumple y, al contrario, Chile es un mapa de múltiples conflictos ambientales y, lo que es más grave, posee 4 zonas de sacrificio, entre las que se encuentra Quintero Puchuncaví, que está viviendo quizás la peor crisis ambiental y social de los últimos 50 años. Desde la Universidad de Chile se está mirando atentamente este conflicto y están surgiendo algunas iniciativas para abordarlo desde las distintas disciplinas que componen la universidad. Hoy vamos a conocer un estudio publicado recientemente por el Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, titulado Análisis Caso Quintero Puchuncaví, una mirada desde la sostenibilidad. Vamos a conversar con la coautora de este estudio y directora del Observatorio de Sostenibilidad, Reina Lina Chavarri. Muy bienvenida, Reina Lina.
Hola, muy buenos días, Bárbara.
Bueno, para contextualizar primero, definamos, ¿de qué hablamos cuando decimos zona de sacrificio? ¿Qué es una zona de sacrificio y cuál es el caso específico de Quintero Puchuncaví?
Mira, esta es una definición que viene de la DEA, de la Agencia de Medio Ambiente, de Protección Ambiental de Estados Unidos, uh-huh. y que plantea principalmente aquellos territorios o sector geográfico que tiene un intenso complejo industrial, ¿verdad? Que provoca impactos, ¿ya? Ambientales en esa zona. Prioriza que estos polos industriales, por ejemplo, deben actuar por sobre el bienestar de las personas y no bajo de ellas. Entonces, en este caso, la zona de sacrificio es una zona que está bajo los niveles de bienestar de las personas, por sobre ya los resultados productivos de las compañías de la zona industrial que está ahí. Entonces, en sentido negativo, en la zona de sacrificio es que se sacrifica el bienestar de las personas por sobre el bienestar, digamos, de ese complejo industrial. Eso es en resumen, digamos, a lo que aspira esa definición.
¿Y cuál es el límite de una zona de sacrificio? ¿Existe el límite o...?
En eso hay discusión académica, hay discusión que lo que habla más bien es de ver cómo las entidades, las instituciones que tienen que velar por el bienestar y la protección ambiental, pero también la sociedad civil. Esto es un concepto bien anglosajón. Entonces, uh-huh. aquí nuestras instituciones políticas, lo que nosotros consideramos instituciones políticas, las normas, las leyes, los ministerios, ¿verdad? Tienen que hacerse cargo de una definición que queda muy bien, porque expresa muy bien lo que se quiere decir, mm. ¿ah? Pero están al debe y con una brecha en la forma en que esto se resuelve. Entonces, ¿dónde están los límites? Hoy día son los límites son los que pone la norma, la ley, y el ejercicio ciudadano de poder identificar, digamos, ciertas anomalías. Entonces, es muy deble. ¿Ya? El concepto es fuerte, es rudo y ejemplifica bien lo que quiere mostrar, ¿verdad? Un ámbito geográfico que está bajo el bienestar de las personas, pero muy por sobre el bienestar, digamos, que quieren que dejan de producir las empresas para poder obtener sus resultados. Entonces, eso está bien como definición teórica, pero cómo eso se implementa para poder definir dónde, hasta dónde y cómo se resuelven los problemas cuando allí se produce, en Chile al menos, es la verdad es que es bastante amplia la brecha. Si bien existen normas, leyes, estudios, informes, vamos a ver, me imagino, la conversación, planes de ordenamiento territorial, descontaminación, ¿ya? Del territorio, no es suficiente, ¿ya? Sobre todo, y en este caso de Quintero Puchuncaví, por la ubicación, pero lo mismo pasa en Huasco, por lo mismo pasa en Coronel. Entonces, definir eso es un deber de la institucionalidad, pero también hoy día yo creo que también de los ciudadanos, y por cierto, de quiénes son los que impactan debidamente en el medio ambiente y tienen impactos sociales severos, como el daño en la salud de las personas, ¿verdad? Y la calidad de vida de ellas, que son las empresas.
Y bueno, este estudio se basa en las cifras que declaran las empresas y en los principios también que se declaran muy comprometidas con el desarrollo sostenible y con las comunidades donde se sitúan.
Sí.
¿Cuánto de realidad existe en ello?
Yo aquí te voy a hablar con una experiencia práctica, porque quizás que eso es lo que hago yo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios, en las clases que imparto. Aquí hay una cuestión teórica, que es la que tú planteas. Hay principios voluntarios al cual adhieren las empresas a nivel mundial, ¿verdad? Y que han sido muy bien acogidos en Chile, por ejemplo, el Global Compact, otro instrumento, porque son instrumentos, los instrumentos son medios, no fines. Los instrumentos como el Global Reporting Initiative, ¿verdad? Los estudios de materialidad de las empresas, el levantamiento de las expectativas de los grupos de interés. Todo eso son técnicas que se utilizan para poder responder a lo que tú señalas. ¿Cómo? Entonces, ¿qué reportan las empresas y cómo lo hacen? Eso existe. Son adhesiones voluntarias, ¿ya? Uh-huh. Y yo las conozco muy bien porque en algún momento de mi ejercicio profesional yo hice eso. Pero reñía siempre, al final todo eso se quedaba en un buen documento, porque reñía con los fundamentos que tienen esas metodologías para poder ser validadas, ¿verdad? Y ser estar legitimada y ser veraces en la información que se entrega. Se riñe porque al final la empresa tiene sus legítimos intereses que muchas veces no coinciden en para nada con los intereses que tiene la comunidad. ¿Qué es lo que espera una localidad de una empresa que se instala ahí? Espera, aspira, y ahí vamos a tener otro tema que si tú quieres podemos entrar, uh-huh. Y en el estudio lo logramos decir, aspira a tener o empleos, ¿va? Participar en el desarrollo que se puede producir con esa empresa allí, y aspira también a tener una mejor calidad de vida. Bueno, las empresas orientadas por estos principios, orientadas por estos instrumentos, los han acogido en Chile, y uno de ellos, quizás el más usado, porque el que comunicacionalmente es un producto tangible y que se ve y se puede mostrar, uh-huh. Son los reportes de sostenibilidad. Y estos reportes también tienen estándares, ¿vale? Uh-huh. Que pueden ser graduales, progresivos, para que la empresa vaya madurando con su experiencia en el hacer estos reportes. Así como tú haces los informes financieros y que son para la autoridad y que van a la Superintendencia de Valores y que se revisan y se supone que ahí la información es fiable, confiable, clara. Uh-huh. Lo mismo debería hacerse con este tipo de reporte. Ahora bien, ¿qué pasa? Que las empresas, muy pocas han visto en ellos una herramienta que les puede permitir mejorar la calidad de su información, ya no solo para la autoridad, sino que para la sociedad en general, uh-huh. incorporando no solo o también informes financieros, pero también sociales y ambientales. Uh-huh. Esos tres componentes, lo económico, financiero, lo social y lo ambiental, son los pilares de la sostenibilidad, ¿ya?, para cualquier organización, ¿ya? Y si un país lo define como suyo, como un enfoque de desarrollo sostenible, tiene que preocuparse de que estos tres pilares estén bien garantizados y sólidos. Bueno, eso también en Chile estamos al debe, ¿verdad? Entonces se le deja dentro del sistema que tenemos a las empresas. Las empresas son las que tienen que autorregularse, voluntariamente reportar, y en eso, si la calidad es buena, habría que ver uno por uno, cosa que nosotros hicimos para este estudio, ¿ya? Y nos dimos cuenta que no todas reportan lo mismo, estando en el mismo territorio, no todas reportan con las mismas metodologías, por lo tanto no pueden ser comparables y había que verlo individualmente. Uh-huh. Y por otro lado, no todas reportan, y en el caso que quizás más interés tiene, en los temas de emisiones, no reportan todos los gases o emisiones que emiten, sino solo los que les pide la ley.
Y bueno, y en ese, hablando sobre la metodología del estudio, ¿qué empresas analizaron y con qué se encontraron respecto a esto mismo, esto de la sostenibilidad y de la imposibilidad de medirlas y compararlas?
Claro. Mira, cuando surgió la necesidad de hacer este informe era porque ya la historia de Quintero Puchuncaví traía ya otros eventos previos como crisis, pero también habían algunas cosas que valorábamos positivas, que eran los consejos, ¿ya?, de la sociedad civil con las empresas que estaban que habían sido desarrollados en el PRAIS, que es un plan de descontaminación que salió el 2017. Pero cuando surge esto en agosto, nosotros consideramos que era necesario hacer un estudio un informe como Observatorio de Sostenibilidad, porque para eso fuimos creados, a observar cuál era el comportamiento de las organizaciones, sean empresas, instituciones u otro tipo de ellas en la sociedad para esto y cuáles son los temas. Entonces, lo que nosotros vimos ahí fue, bueno, ¿y qué vamos a estudiar de las empresas? Si hay un complejo enorme, son muchas más de las que están en el estudio.
¿Cuántas son?
Ya, son alrededor, mira, la cifra es bastante laxa, porque hay algunos que dicen que son 36, otros 37, y otros dicen que son alrededor de 26. O sea, si tú miras,
hay al menos 10 grandes.
Hay 10 grandes, 12 grandes que tienen impacto directo, digamos. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Fue seleccionar las empresas que tienen o han adherido a estos principios de voluntariedad, sea por la vida de que participan en el Pacto Global o sea por la vida que participan en otras instancias, ¿verdad? Acción Empresa, Prohumana, Vincular, que son entidades que han propiciado y han impulsado los temas de sostenibilidad o en su época de responsabilidad social. Y se nos quedaba fuera Oxikim, que no estaba en ninguno de esos, ¿ya? Pero porque apareció en las últimas semanas como un actor relevante dentro del complejo industrial, consideramos que había que incorporarlo, ¿vale? Entonces seleccionamos a Egener, a Oxikim, a ENAP, a Codelco Ventana, seleccionamos a COPEC, seleccionamos a GNL Quintero. Entonces, y además porque todas ellas participan más o menos de procesos, pero sobre todo de industrias altamente contaminantes, ¿ya? Sea por la refinería, sea por el manejo de residuos, porque también salen productos por el puerto de Codelco Ventana, ¿verdad? Y eso a lo largo del alcance que estos materiales tienen, pues van generando impacto. Y sobre todo también IP y particularmente en la zona portuaria. Y después teníamos empresas que están en el mundo de la energía y de la energía que podríamos decir limpia, como el tema de los gasoductos.
Pero también las termoeléctricas.
Pero las termoeléctricas de Agener, que bueno, que ahí tiene un par de ellas que también muchas veces salen unas empresas y las otras pues silencian o no tienen, y ese silencio ustedes los periodistas saben que también es una manera de comunicar, digamos.
Y ¿cuáles son los materiales más preocupantes que existen como emisiones contaminantes?
Mira, yo no soy experta en medio ambiente, porque la facultad de economía en eso no somos los expertos. Pero aparecen ahí, por ejemplo, el dióxido de azufre, a nuestro juicio, es el que tiene como más repercusiones y el que está mejor o menor tratado, depende de cómo se maneje, ¿ya? Pero está el arsénico, ¿ya? El plomo, ¿ya? Entonces tú tienes contaminantes o emisores que el dióxido de azufre que tienen ciertas limitaciones y que están regulados, pero que en esas emisiones que son más duras, y quizás te lo puede hablar aquí un experto de ciencias ambientales, pues no están controladas, las empresas no las reportan, porque si las reportan, las reportan de manera voluntaria, pero nadie se las exige, ¿ya? Porque la ley es muy laxa en eso.
Claro, no hay una norma estricta, norma chilena está muy lejos de los parámetros de la organización, de lo que exige la Organización Mundial de la Salud.
Está bajo los estándares de la OMS, pero muy bajo, incluso más bajo que México. Y ya México es un país que contamina y mucho, y que siempre nos fijamos de que por lo menos México, la capital, es una de las más contaminadas del mundo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a hacernos la gran pregunta y vamos a solucionar el gran tema que deja que nuestras empresas, que también tienen que producir, lo hagan en condiciones con estándares que sí lo hacen en otras partes del mundo? Toma en cuenta que hay muchas de estas empresas de acá, ya, que son empresas que tienen capitales, inversionistas extranjeros, claro, que en otros países sería impensable que lo hicieran en los términos que acá se hacen.
Y esa es una ¿ustedes recomiendan esas medidas? O sea, a través del estudio de equiparar, homologar la norma chilena con los mínimos exigidos de la OMS.
Por cierto, o sea, yo creo que aquí lo que nosotros quisimos ver es decir, mire, tenemos empresas grandes, maduras, robustas, que tienen un aporte al país, porque sin ellas también hay muchas cosas que no se producirían, pero que tienen que asumir la cuota de responsabilidad, ¿verdad?, que deberían tener ya en un país que tiene bajos estándares. Y eso ha sido, y eso pasa en Chile, pasa en muchos países, pero en Chile uno puede identificar, este no es un estudio comparado, pero los datos te empiezan a señalar que habiendo países que tienen menores niveles de crecimiento y desarrollo que los nuestros, ya tienen más altos estándares y exigencias. Entonces, ¿cómo se comporta eso? Sobre todo de cara a la sostenibilidad, donde el desarrollo, entiéndase económico, social, pero también ahora ambiental, ya van logrando sinergias para que las empresas vayan disminuyendo también sus impactos, ya, y no solamente definiéndose como actores que dinamizan una parte de la sociedad, pero a expensas de otras que quedan descubiertas, ya. Claro. Y esas otras no las complementan y las suple las instituciones del Estado, ya, y poco hacen porque no tienen a veces la fuerza suficiente y porque a veces son muy exigidos, ya, la sociedad civil organizada. Ahora, yo creo que estos datos que te dejan develado que son empresas que están bajo los estándares mundiales, que Chile está bajo los estándares de la OMS, es un tema que tenemos que resolver. O sea, éticamente inviable poder seguir con esto, porque seguramente vendrán otras situaciones parecidas, similares, a escala, en otras regiones y
Bueno, en esta misma, que se suceden muy seguido las crisis ambientales. Y a nivel de políticas públicas, ¿cómo van a incidir en esto para que se regularice el tema?
Así que, van a incidir. Sí, nosotros hemos estado. Esto ha descomprimido un tema que a nosotros nos gusta, y como Universidad de Chile creo que tenemos la misión. Hay muchos profesionales, expertos, académicos que están en sus departamentos y áreas de investigación levantando estos temas. Pero hay que también, y en eso nosotros hemos querido hacerlo desde el Observatorio de Sostenibilidad, levantar la información para poderla plantear directamente a la autoridad. En eso estamos, por un lado, ya conversando con la autoridad para poder abrir este informe, poderle ver, y ellos nos están dando insumos. Ahora, el tema es que los insumos que nosotros estamos recibiendo es que hay todo un desarrollo y un despliegue de iniciativa que cuando uno las escucha las ve muy potente, pero no ve que tienen la capacidad para poder reaccionar en situaciones como esta, ¿ya? Porque efectivamente son políticas que van, que tienen que construirse en el tiempo. Sin embargo, estas situaciones o estos eventos y estas crisis que se producen requieren, ¿verdad?, una medida más preventiva que reactiva. Entonces, la institucionalidad tiene los cimientos para poder actuar, pero los tiempos de la política, de las instituciones, es distinto a los
muy lento
para reaccionar a este tipo de crisis. Entonces, ese desfase está develando problemas, yo diría, mucho más profundos.
¿Ya? Me imagino. Bueno, estamos conversando con Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por último, bueno, hay algo que llama también la atención del estudio, que es las cifras de... Ustedes muestran cifras del Instituto Nacional de Estadísticas que muestran las comunas de Quintero y Puchuncaví con índices de pobreza superior al nivel regional y al nivel nacional. Entonces, bueno, cito del estudio que dice, a pesar de la existencia de importantes empresas, estas no generan desarrollo para sus comunidades, aunque sí son generadoras de empleo. ¿Cómo se puede dar esto?
Bueno, curioso. Es que esa es la bondad que creo, y por razones naturales y de ejercicio profesional, debo mencionar, que la sostenibilidad tiene que ver no solo con el tema ambiental, que es donde que nos seduce, porque el tema ambiental pues genera opinión, genera emoción, genera conocimiento, información, ¿ya? El desarrollo sostenible y una mirada, y eso es lo que el informe deja y pretendió dejar, y creo que lo logró, fue mostrar una situación en perspectiva, o sea, una crisis que es ambiental, pero tiene un enorme, enorme impacto social, ¿verdad? Sobre todo en la salud, en la calidad de vida, en el bienestar y, como tú dices, en el desarrollo, ¿ya?, de la comuna, de las localidades y de las personas, ¿ya? Cuando tú ves o cuando tú miras estos complejos industriales, la expectativa que tiene el habitante que vive ahí es que esas empresas van a dejar capacidades instaladas en esa zona, en esa localidad. Pero cuando tú miras los datos, ves que son las comunas que tienen más altos índices de pobreza por ingreso y multidimensional de la región. O sea, tienen las empresas más grandes a tu lado, vecinas tuyas, y tú no tienes. Tienes debilidad o falta de calidad de la educación, falta de oportunidades de una buena atención en salud. Tienes un hospital que no tiene, y tiene, puede que tenga los mejores profesionales con alta vocación pública y de lo público, pero no tiene la calidad que requiere una localidad que está con estos índices, digamos, de salud, ya que no sabemos, tampoco dimos datos ahí en temas de salud, porque los estudios son muy dispares o son muy... O no son comparables porque no hay trazabilidad, no hay seguimiento, porque eso te da cuenta de otro tema y que para nuestra universidad nos debe doler mucho, que es la falta de inversión en I más D, ¿ya? Porque no se pueden hacer estudios. Esos estudios necesitan mucha trazabilidad, muchos equipos de alta complejidad, de capacidades técnicas, profesionales, de alta, para poder analizar cuáles de verdad son los impactos en la salud. Al no haber inversión en educación, ¿ya?, en investigación, que permita entregar información suficiente para que posiblemente, y yo creo que lo pueden hacer y lo deberían hacer las empresas para poder tomar carta en el asunto, como no hay información, tienes un campo abierto para que la gente sienta que allí las empresas, y es una convivencia muy, 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 muy anómala, porque por un lado, la gente nunca pidió, y eso también hay que reconocer, que la gente no pidió que las empresas salieran de la zona. Lo que pide es un mejor trato, lo que pide es que reduzcan los impactos que producen en las localidades. O sea, yo lo encuentro de una dignidad enorme de la gente que, pudiendo pedir, va, que se vayan de la zona, nunca,
o sea,
hicieron
ahora
eso.
Las organizaciones ya están pidiendo eso.
Hoy día, como ya ven, y eso, claro, es un tema de las autoridades, ver cómo resuelven eso y cómo la sociedad también, ¿verdad?, asume su responsabilidad en estas situaciones, van a tener que verse en la obligación de aumentar seguramente su participación y despliegue, ¿ya? Han habido situaciones policiales, como la muerte de este joven dirigente, ¿verdad?, que quedó ahí en el limbo,
que no sabemos lo que ha pasado,
supuestamente la justicia era su trabajo, la gente no cree, porque hoy día hay una deslegitimidad de las instituciones, ya la gente siente que la justicia no la imparte, y bueno, y todo lo que ya sabemos. Entonces, es un tema complejo, es un tema interdependiente, no es un tema ambiental ni de solamente contaminación. Esos son los gatilladores, ¿verdad?, de un tema mucho mayor, ya, que hoy día tenemos en nuestro país y que también tenemos presente en otras latitudes. A mí lo que me preocupa es que, y en eso queremos hacer un esfuerzo como Universidad de Chile, es que las empresas tomen este tema como un aprendizaje organizacional para poder hacer lo propio allí donde esto también está a punto de suceder.
Bueno, muchas gracias, Reinalina. Sin duda vamos a seguir conversando de este tema en muchos programas en Educación en el Aire, es algo que nos preocupa. Y bueno, podemos seguir profundizando también, tal vez en alguna conversación más adelante. Muchas gracias.
Gracias a ti, Bárbara.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales y de José Rojas en los controles. Muchas gracias.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.